Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Hugo Mora. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 9 años. Esto es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Esposito. Ah, y mi tío es Antonio Mora, el mejor técnico de la COPE.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, Hugo, tío, 9 añazos ya. Felicidades, te doy un beso enorme, macho. Tú apuntas para la radio, ¿eh? Y vas a ser mucho mejor periodista que toda esta panda que tengo aquí. Y vas a ser mucho mejor técnico que tu tío. Bueno, eso tampoco es muy difícil, ¿eh? Entre nosotros, eso tampoco es muy difícil. Por cierto, Hugo, da un abrazo en casa y dile al bombero, que es un tío muy grande, que les admiramos muchos. Felicidades, Hugo. Ánimo. Seamos sinceros. Cuesta ser optimista o positivo. Esperanza, se supone, tenemos toda en nosotros mismos, pero miras a tu alrededor y madre mía, qué panorama. El mundo sufre un desajuste energético que se traduce en inflación y en un carajal comercial y de suministros imposible. Los problemas norte-sur se han acrecentado por la pandemia y se traducen en una avalancha incesante de migrantes por tierra, mar y aire. La pandemia continúa atenuada, vacunada y más o menos gripalizada. Pero el bicho sigue entre nosotros y cada vez más contagioso. Todo indica, o todo queremos ver, que en pocas semanas esto empezará a bajar. Pero hasta entonces, bien haríamos en seguir vacunándonos para que no colapse el sistema, más todavía, y no colapsemos nosotros. Insisto, y no me canso, vacunas, vacunas y más vacunas, hasta en efecto cronificar esto, a pesar del Miguel Bosé de turno, Paz Padilla, el mentiroso de Djokovic o no sé quién de Vox que no hace otra cosa que jugar en Twitter. Hechas las presentaciones, me detengo un minuto en algo que oímos a Pedro Sánchez en la cadena SER, perdón por la redundancia. Esta mañana oí la reflexión del maestro Javier González Ferrari aquí en Herrera en COPE y se me pusieron los pelos de punta. Dijo el presidente del gobierno que cuando va por las calles de Madrid o de otras ciudades y pueblos de España, ve mucha gente que vive en la calle. Te refería a muchos mendigos. Te lo juro, dijo que él los ve.
Por tanto, el objetivo fundamental del gobierno de España, y el mío personalmente y políticamente, es combatir la desigualdad, la exclusión social, la pobreza. En nuestro país no se habla de pobreza, pero cuando salimos por las calles de Madrid y por otras muchas calles de pueblos y ciudades de nuestro país, hay mucha gente que vive en la calle, que sufre pobreza.
¿Cuando salimos por las calles de Madrid? Más allá de que este hombre tiene obsesión por Madrid, qué mal le sentó la victoria de Isabel Díaz Ayuso, hay algo de la afirmación de su sanchidad que me llama poderosamente la atención. Y no me refiero ni a Madrid ni a los pobres, no. Me llamó la atención cuando dijo eso de cuando vamos por las calles. ¿Que Pedro Sánchez va por la calle? ¿Desde cuándo? ¿Por qué calles? ¿Alguien le ha visto? ¿Pedro Sánchez se atreve a bajarse de la caravana oficial? ¿Acaso desde su helicóptero blanco, el Super Puma del Ejército del Aire, o desde la ventanilla del Falcon, se puede apreciar el número de homeless? No ha habido presidente en la reciente historia de España más alejado de la realidad que Sánchez. No ha habido presidente con menos empatía y con menos normalidad. Salvo el mismísimo Pablo Iglesias, no ha habido político en España más separado de la sociedad que representa. Cuando no es la Guardia Civil cortando la calle para blindar el casoplón, es un propio de protocolo aleccionando a las vecinas para que no griten. Sí, sí, tanto monta. Cuando no es una legión de pelotas obnubilados y obnubiladas por su persona, es otra legión de asesores que solo piensan en su imagen. A ver, desde el cariño, su sanchidad no se atreve a pisar la calle porque le pitan los ganaderos en Palencia, las señoras de Trujillo o los trabajadores de Murcia. Ni visitó una morgue durante la pandemia, ni una UCI. Solo visita, eso sí, congresos del PSOE y otras excusas para justificar el uso del avión presidencial. Por eso no se atreve. Por eso es imposible que haya visto pobres por la calle, que por supuesto existen. Sánchez no pisará la calle hasta que el Falcon o el Super Puma aterricen en la Castellana en las Ramblas, en la calle Larios o en la plaza de María Pita. No se atreve. Ah, y mi postdata. La noticia del día es esta. Más de la mitad de los europeos se contagiarán con Omicron en las próximas semanas, apunta la OMS. Claro, digo yo. Mira a tu alrededor, a ti mismo, en tu trabajo, en casa. ¿Acaso la mitad de tu familia o compañeros, si no más, no habéis pasado el coronavirus en los últimos meses? Pues eso, a lo mejor confundo deseos con realidad. Han pasado 11 días desde Nochevieja y puede, ojalá, que estemos llegando al vértice de esta puñetera ola.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 11 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los partidos independentistas registran en el Congreso una comisión de investigación sobre el atentado de las Ramblas.
Pide que declare Pedro Sánchez, Grande Marlaska y el que fuera director del CNI, Félix San Roldán. Todo después de que el excomisario Villarejo declarara que los ataques de agosto de 2017 se produjeron por un error de Roldán. Dice que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña.
El Banco Mundial reduce las previsiones de crecimiento hasta el 4,1% este año.
Unos cálculos marcados por la expansión de la variante Omicron, la subida de los precios y el aumento de la deuda. La inflación de la OCDE subió al 5,8% en noviembre, cifra que no veíamos desde hace 25 años.
La oposición pide la dimisión de Boris Johnson tras conocerse que participó en otra fiesta durante el confinamiento.
Unas 40 personas, entre ellas el primer ministro y su esposa, se reunieron en Downing Street. Este encuentro se celebró en mayo de 2020, cuando el país sufría fuertes restricciones por la pandemia, claro. La policía ha confirmado que investigará lo sucedido.
Fallece David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo a los 65 años.
Estaba ingresado en un hospital de Italia tras una disfunción de su sistema inmunitario. Todo apunta a que la vicepresidenta primera, Roberta Metsola, del Partido Popular Europeo, será su sustituta al frente de la Eurocámara.
Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, recibe el alta tras ser ingresado por una bajada de tensión.
Ha sufrido un mareo mientras participaba en un consejo de gobierno en Almería. Tras ser atendido por el consejero Jesús Aguirre, médico de profesión, ha sido trasladado a un hospital. Allí realiza un chequeo, un electro y, bueno, por suerte, el resultado ha sido positivo para Juan Marín.
El cadáver hallado junto a las vías del tren en Ávila es del joven desaparecido el fin de semana en Salamanca.
Su coche apareció accidentado a 15 kilómetros de donde se ha encontrado el cuerpo. El chico, de 19 años, fue visto por última vez el domingo de madrugada cuando salió del bar en el que trabajaba.
Detienen en Francia al marido de la mujer asesinada en Tudela, en Navarra.
Huyó al país vecino después de matarla de varias cuchilladas el pasado finde. La víctima, de 38 años, era profesora en el municipio de Castejón, muy cerquita de Tudela. Es el primer caso de violencia machista en este 2022.
Arrestado un hombre tras entrar en casa de su expareja escalando por la fachada del edificio en Madrid.
Menudo pájaro. Subió hasta un tercer piso armado con un cuchillo. Tiene 31 años y ha sido detenido hasta en 38 ocasiones antes por otros motivos. Pocas horas antes había robado un coche al lado de un centro de salud y una tarjeta de crédito con la que sacó dinero. Vaya pajarraco.
Trasplantan con éxito un corazón de cerdo a un hombre de 57 años en Estados Unidos.
El órgano se ha modificado genéticamente y de momento no ha sido rechazado por el cuerpo del paciente. Este trasplante era la única opción viable para que el hombre siguiera vivo. Varios hospitales habían descartado una operación convencional. Y nos queda algo de los deportes, Nek.
Real Madrid y Barcelona ya están en Arabia Saudí, donde mañana se van a enfrentar en semifinales de la Supercopa de España, partido que va a comenzar a las 8 de la tarde. La otra semifinal enfrentará el jueves al Atlético de Madrid y al Athletic de Bilbao. Y en baloncesto, jornada de Euroliga, a las 9, Barcelona, Olimpia, Milán.
Repsol, nuestra previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Posibilidad de chubascos y lluvias en el Cantábrico, el Alto Ebro y Pirineos que remiten en las últimas horas del día. En el área mediterránea, algunos bancos de nubes pueden causar precipitaciones ocasionales más probables en el litoral sur de Cataluña, el sur de Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia. En Canarias, cielo poco nuboso con posibilidad de calima ligera. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 1 grado y máximas de 16 grados. Viento fuerte del norte en Menorca y Ampurdán y de Levante en el Estrecho.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. El gobierno fijará el jueves el precio de los test de antígenos y de momento, hoy la portavoz Isabel Rodríguez ha descartado que se vendan en supermercados para poder garantizar su calidad, ha dicho. Mañana conoceremos más detalles tras la reunión de la Comisión Interterritorial de Salud. Chefi García.
Cada país de la Unión Europea decide dónde se venden y el nuestro ha optado por las farmacias. Antonio Aguilar es profesor de farmacología del CEU.
Esto ocurre cuando se necesita una garantía de calidad en todo el proceso de distribución hasta que finalmente llega al usuario.
Allí donde se venden en superficies, el stock y los precios son mucho más competitivos. Basta con mirar a Portugal, a Francia, a Alemania o a Italia. Jorge Fernández es abogado, experto en derechos de los consumidores.
Yo creo que al final tenemos que darse cuenta de que es un agravio comparativo respecto de los ciudadanos españoles, respecto de nuestros compañeros de viaje en Europa.
¿Y qué pasaría si el gobierno finalmente permitiese su venta en superficies? Lo obvio, como nos cuenta Aurelio del Río, presidente de las cadenas de supermercados.
La competencia que existe en nuestro sector quería que no fuera necesario regular el precio porque el propio mercado se autorregula.
Ya pasó con las mascarillas en su momento. En julio los super se lo pidieron al gobierno cuando aprobó la compra sin receta.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco en asuntos económicos con María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes. Hola, María Jesús, buenas tardes. Bueno, enseguida intentamos a Pérez. ¿No vamos a las frases? ¿Sí? ¿Estás puesta?
Sí, sí.
Venga. Hemos contado noticias al escuchar las voces del día. Marco Cavalleri, jefe de estrategia de vacunación de la Agencia Europea del Medicamento, NECANE.
A pesar de que los casos de Omicron son menos graves, pide cautela y no tratarla sobre todo como una enfermedad leve.
Lo importante y lo que estamos viendo es que avanzamos hacia el momento en el que el virus se convierta en más endémico, pero creo que todavía no podemos decir que estemos en esa etapa. El virus todavía se comporta como una pandemia y la crisis de Omicron lo está demostrando.
Luis Planas, ministro de Agricultura y Ganadería, claro, en Televisión Española.
Le pilla muy de cerca. Se ha pronunciado sobre la polémica en torno a Garzón y su ataque a la ganadería.
Yo no pienso que en este caso mi colega haya atacado al sector ganadero. Lo que ocurre es que de sus palabras se deducen algunos errores, yo creo, de apreciación, de concepto, que es lo que me lleva, en definitiva, a hacer esta valoración, sobre todo en relación de lo que es la ganadería extensiva y la ganadería intensiva. Son dos realidades que coexisten en España y que van a coexistir durante muchos años.
Por cierto, el ministro estará esta noche con Antonio Jiménez aquí, en 13TV. María Valcarce es la directora de Fitur.
La semana que viene se va a celebrar en Madrid una de las ferias más importantes de turismo y un año más va a estar marcada por la pandemia.
Fitur estará celebrando en el 22, va a celebrar una edición ya muy cerca de las ediciones prepandemia, todavía no en su nivel récord, que es el que registró en el año 20, y estaremos en internacionalidad en una tasa aproximada del 70%. ¿Por qué? Pues evidentemente por razón de la pandemia.
Isidoro Rivera es uno de los médicos que estaba jubilado, pero se ha reincorporado para hacer frente a la pandemia.
Tiene 68 años y esta semana ha comenzado a atender a pacientes en un centro de salud de Pontevedra. En la tarde ha hablado de la importancia de su trabajo.
Los médicos de familia somos los de tercera categoría, de tercera división. No se nos tiene en cuenta, no hemos tenido casi nunca acceso a pruebas diagnósticas. No hemos dirigido el proceso, que teníamos que ser los directores del proceso asistencial del paciente. Pero si yo envío un paciente al hospital, tengo que saber en todo momento qué es lo que le sucede.
Y el sonido musical, Guns N' Roses. A mí es que lo del heavy con la balada es como que no.
Que no te ha gustado si nunca, heavy, no te convence.
Si eres heavy, es leña. Las baladitas, para Roberto Carlos.
Por y ejemplo. Esta canción tampoco la perdonas.
O sea, claro.
¿Qué es lo que le hemos puesto con la mejor intención? Bueno, te cuento que el guitarrista de la banda californiana ha confirmado que están preparando un nuevo disco. ¿Esto
mira,
te gusta más?
Para. Hombre, el color. Mira, 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 mira.
Sobre esta melodía tan agradable, yo te sigo contando que están preparando.
¿Te puedes callar? ¿Qué?
No, cuando tú me digas.
Por favor, vale.
Ya puedo. Ay, muchísimas gracias. Pues te estaba contando que la banda californiana está preparando un nuevo disco y van a ir publicando las canciones paulatinamente a lo largo de los próximos meses. Y una vez que ya estén todas, todavía sin plazo, sin fecha, van a lanzarlas todas en un solo disco.
Vaya rollo chungo que has contado. Ahora sí, nos vamos a los dineros. Venga. María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Ponme a mí también otra bala.
¿Qué? ¿Que te ponga qué?
Que me pongas a mí también una melodía.
Así, ¿no? De este tipo, así, romanticona. Bueno, oye, vamos por sectores. El sector turístico, claro. Tenía esperanzas en que el programa de viajes del Inserso pues arrancara, pero resulta que no. La demora está pasando factura a las empresas del sector. No esperan los primeros turistas jubilados hasta mediados de febrero, más de 4 meses después de lo que se preveía. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
A ver, es cierto que a lo mejor no eran las condiciones más favorables para lanzar los programas del Inserso, pues porque mira cómo hemos estado con el tema del COVID. Pero sí que ha habido dejación del gobierno, porque se han podido aprovechar pues algunos periodos en los que sí que se levantó el un poco toda esa restricción y había movimiento. Y desde luego el gobierno no ha hecho nada. Y de hecho los empresarios pues es de los que se han quejado durante la mayor parte del 2021, que se han sentido eso abandonados por el gobierno y sobre todo y en concreto por el Ministerio de Derechos Sociales, que ya sabes quién estaba al frente de este gran ministerio, pero lo dejó porque necesitaba otros aires, que era el gran Pablo Iglesias. Pero bueno, el tema es que Jone Belarra tampoco ha mostrado mucho interés en relanzar un programa vital para mantener la demanda turística en temporada baja y que es que además genera pues del orden de 12.000 empleos directos y 85.000 indirectos. Con lo cual, imagínate cómo están todas las empresas turísticas y todas esas empresas que dependen del turismo en este país.
Claro,
y ha habido, pues eso, tardanza y dejación.
¿Sabes? A ver si es que viajar para los jubilados con el Inserso es de capitalista, si no es progresista y reformista. Oye, igual ese es el motivo. Oye, ante la dilación de este comienzo de los viajes del Inserso, ¿las empresas qué han hecho?
Pues mira, desde luego no les ha quedado otro remedio que lanzar ellas mismas sus propios programas para jubilados. Y en septiembre, que bueno, visto que no iba a haber ninguna, no había atisbo de que esto iba a empezar ya, pues el caso, por ejemplo, de Abor y Viajes del Corte Inglés, pues lanzaron varios programas para jubilados y aprovecharon esos 2 meses de retraso pues para sacar iniciativas. Y bueno, no es que hayan tenido el mismo éxito que otros años, pero han podido cubrir cierta demanda, aunque desde luego no pueden cubrir todas las pérdidas que tienen claro. Ahora mismo estas empresas, que no van a llegar, bueno, ni al 50% de las plazas. O sea, es una barbaridad, una barbaridad.
Pues estaremos bien atentos al sector, como no, el sector turístico, otro de los paganinis de esta película. María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC. Gracias, como siempre.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, chao, chao.
Chao.
Por cierto, última hora, acaban de llegar los datos diarios del Ministerio de Sanidad sobre el coronavirus. Muertos, 247, pero ojo, desciende ligeramente la ocupación hospitalaria. En planta pasa al 13,34, un pelo menos. En las UCIs pasa al 23,50, otro pelín menos. La incidencia sube 52 puntos, estamos en 3.042 casos por 100.000 habitantes y se han notificado oficialmente, claro, 135.000 contagios. Vera, de 4 añitos, y Cayetana, de 8, como tantos niños, aprovecharon un día de vacaciones para ir a la feria de su pueblo, en este caso en Mislata, Valencia. Eran las 8:15 de la tarde cuando el castillo hinchable en el que jugaban las pequeñas saltó por los aires justo antes de Reyes. En el interior del juego había 9 niños. 7, por fortuna, cayeron sobre las camas elásticas de la atracción de al lado. Resultaron heridos leves. Peor suerte corrieron Cayetana y Vera. Cayetana fue la primera en morir. Su madre intentó sujetar el castillo hinchable con sus propias manos, sin fortuna. Imagínate la desesperación, cómo tiene que estar esa madre. Vera, la otra niña, después de muchas horas luchando, agarrándose a la vida en el hospital, murió días después. 4 años. Hoy, mira lo que ha anunciado su padre, Iván Pérez, en redes sociales. Dentro de toda la tragedia, los papás de Vera han sacado fuerzas para donar los órganos de su hija. Un gesto en medio de todo ese sufrimiento, una decisión que cambiará para bien la vida de otras 5 personas. Los 5 pacientes, seguro niños, que recibirán los órganos de Vera. Poco antes del accidente, la pequeña fue grabada por sus padres cantando un villancico.
¡Ay, Dios mío! ¡Que la estrella de los Reyes se ha perdido! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no vamos a llegar al portal! ¡Ay, Dios mío! ¡Que la estrella de los Reyes se ha perdido!
¡Buah, qué fuerte! Así cantaba Vera, a la que sus vecinos de Mislata han homenajeado y de manera espontánea en la plaza del pueblo llevando flores y velas. Algo que también sucedió con Cayetana. Te recuerdo, estas 2 niñas fallecieron después de que el hinchable en el que estaban jugando saltara por los aires hace unos días, justo antes de Reyes, en Mislata, Valencia. Recordar el gesto impresionante de los padres de Vera es importante. En medio de esta tragedia han decidido donar los órganos de su hija para salvar la vida, al menos, de 5 niños. Damos otro paseo por las redes. Lo último de Sánchez, dijo que en Madrid ve mucha gente viviendo en la calle. Ya me contarás cómo lo ha visto Silvia.
Hola, Ángel. Luis, hay mucha gente viviendo en la calle, pero en Madrid y en muchos otros sitios de España. Lo que pasa es que parece que Sánchez solo se pasea por otras ciudades y pueblos cuando hay campañas. Ahora, pues, qué tela. Creo que el presidente no expresó bien lo que quería decir, pero eso de que los ve él mismo como presidente poco pisa la calle, porque casi siempre que lo hace le pitan, le abuchean. Pepe, creo que como comentas, Ángel, en lo que ha dicho hay un poco de esa envidia que le tiene Ayuso. Escuchamos también vuestras notas de voz en el WhatsApp, en el 600544555.
En Madrid, en Sevilla, en Vigo, en todas las ciudades de España hay mendigos en la calle durmiendo. ¿Por qué el señor Sánchez se ensaña con Madrid? Porque ha perdido las elecciones en Madrid, igual que la va a perder en Andalucía, igual que la va a perder en otras comunidades autónomas. ¿Qué empeño del señor Sánchez echar basura?
A mí, más allá de lo de Madrid, también dice otros pueblos y ciudades de España, lo que me sorprende es que lo haya visto. Ha aterrizado el Falcon en la calle O'Donnell, ha aterrizado el helicóptero en, no sé, en la plaza de María Pita, en Coruña. Si no, ya me contarás. Tiempo de análisis. Hoy tertulia con Maripau Domínguez, con Juan Fernández Miranda, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día vamos a hablar de Kazajistán, la influencia de Rusia y el alza del precio del gas, entre otras cosas, que está provocando el caos en un país fundamental en el centro de Asia, ¿eh? Y vamos a hablar en concreto con Eduardo Calvo. Es un misionero que lleva más de 2 años allí, en Kazajistán, y que nos va a hacer de corresponsal. Todo en el tema del día, a las 9, las 8 en Canarias. Mensajito, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también nos puedes encontrar en Instagram en expósito-cope.
Deportes en La Linterna, Charlie Saez. ¿Qué nos traes?
Buenas tardes, Ángel. Pues nada, en 4 minutos te cuento la última hora del superpartido de mañana, el Madrid contra el Barça, semifinales de la Supercopa de España, también la última hora de la otra semifinal, esa que se va a jugar el jueves, y por supuesto las últimas noticias del mercado de fichajes, entre ellas la renovación o no de Ousmane Dembélé por el Fútbol Club Barcelona.
Venga, pues te espero en 4 minutos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y el precio de la luz, según las previsiones, va a ser más barato en este mes de enero. Venimos de diciembre, que cerró con el precio medio más alto de la historia.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La cuestión es que, aunque en enero, como te decía, se espera que el coste de la energía sea algo más barato, posiblemente vamos a acabar pagando lo mismo. Y esto es así porque se acaban algunas de las medidas especiales. Y vamos con el gas. ¿Qué va a pasar este año?
Pues los mercados esperan que el precio del gas se mantenga alto.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú pones la casa. Con Forama las rebajas. Descuentos de hasta el 70% en sofás, muebles, colchones, electro y decoración para renovar toda tu casa. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Nos contaron que a Rocío la veían diferente, que se movía poco.
Toño, al día con 50 años, necesita una atención personal.
En Mi Gran Familia, esta semana conocemos cómo vive la familia Zabata. Llevan toda la vida dedicándose al circo, viajando por toda España.
Simplemente tenemos un estilo de vida distinto.
Una vida de espectáculo que no te puedes perder.
Mi familia es una gran familia.
Mi Gran Familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Faltan poco menos de 24 horas para que arranque el segundo clásico de la temporada. Esta vez son unas semifinales de la Supercopa de España. Se enfrentan en Arabia el Barça y el Real Madrid.
Estamos bien por toda la ilusión, toda la buena actitud que necesitamos tener para intentar de llevar a casa esta Supercopa, que es el primo título de la temporada.
Sería un punto de inflexión importante. No nos daría el título porque nos quedaría una final, pero bueno, sí que es un partido muy, muy importante para nosotros, ¿sí?
Siempre es un partido especial, aunque se juegue en Arabia Saudí, aunque sea la Supercopa de España, porque al final es un Barça-Real Madrid, que por cierto vamos a vivir mañana a partir de las 7:30 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE. A esta hora nos marchamos a Riad con todos los enviados especiales de la cadena COPE para conocer por lo menos la última hora del partido de mañana y también del próximo jueves. Arrancamos por el Barça, que actúa mañana como local. Elena Condis, última hora del conjunto de Xavi Hernández.
La gran noticia son las 5 altas médicas de nivel, todas de una atacada. Tras el entrenamiento de esta tarde en Riad, se estrenará Ferran Torres, que ha marcado un golazo con el pie derecho que se fracturó en octubre, confirmando que está al 100%. Volverán Ansu Fati, De Jong, Pedri y Araujo, que ha entrenado con una aparatosa férula en la mano derecha. Mañana deciden si es titular. La sesión ha empezado con Piqué pidiendo un túnel de collejas para un tití, para felicitarlo por su gesto de renovar a la baja, y con una charla de Xavi, que está ansioso por debutar como entrenador en un clásico y quiere hacerlo por todo lo alto.
Prefiero que estén todos los jugadores del Madrid, todos los del Barça, y que se vea buen espectáculo para la gente, ¿no? Yo creo que es bueno para el fútbol, es un clásico. Vaya como vaya mañana, seremos realistas de la realidad, de la situación que tengamos, ganando o perdiendo, y sin más, a seguir trabajando. No nos va a cambiar nada, simplemente que puede ser un punto de inflexión para nosotros.
El, ¿no?, Barça campeón de Copa contra el Real Madrid, subcampeón de Liga. Miguel Ángel Díaz, también en Riad, última hora del conjunto de Carlo Ancelotti.
El equipo se ha entrenado esta tarde en el estadio del Príncipe Faisal. Ha sido una sesión prácticamente abierta para los medios de comunicación. Han trabajado con normalidad los 24 futbolistas, incluidos Carvajal y Jovic. Ancelotti no ha dado pistas. Por cierto, que se ha reencontrado con Xavi, al igual que algunos jugadores como Busquets y Lucas Vázquez, después del entrenamiento. En octubre el Madrid ganó en el Camp Nou en Liga con Koeman en el banquillo. Mañana Carleto se estrena ante Xavi y ve así a su rival.
Los jugadores veteranos que tienen, como Piqué, como Busquets, como Jordi Alba, que siempre dan un contributo muy importante al equipo, creo que destacan en este momento. Los jóvenes tienen una idea bastante clara del juego que quieren hacer. Yo creo que con sus contributos, con sus ideas, con sus actitudes, el equipo va a mejorar.
Se está hablando mucho del favoritismo del Real Madrid, no en vano. La distancia en Liga ahora mismo casi casi es sideral entre ambos equipos. Pero ¿qué dicen los números, Arauz? Los antecedentes, el partido de mañana, ¿es realmente tan favorito como parece el Real Madrid?
Pues te cuento, Charlie, que el único clásico que se ha jugado esta temporada se lo llevó el Real Madrid por 1-2 el pasado mes de octubre en el Camp Nou. Y es que los blancos han ganado los 4 últimos enfrentamientos ante su eterno rival, acumulan 5 clásicos sin conocer la derrota y no pierden contra el Barça desde casi hace 3 años. Para encontrar la última victoria blaugrana en un clásico hay que remontarse a marzo de 2019, cuando el equipo por aquel entonces entrenado por Ernesto Valverde se impuso por 0-1 en el Estadio Santiago Bernabéu.
¿Acepta, Elena, el Barça esa condición de favorito o de superfavorito del Real Madrid?
Bueno, sí, tanto Xavi como Busquets reconocen que el Real Madrid ahora mismo es el equipo español que está más en forma, pero dejan claro que los 17 puntos de distancia en Liga no son una referencia de cara a mañana, porque es otra competición, porque en un clásico las fuerzas se igualan y porque Xavi, optimista por naturaleza, confía en que su Barça dé un paso adelante y se lleve una victoria que supondría un punto de inflexión.
Yo veo un Barça en construcción, que estamos intentando hacer las cosas bien, un Madrid en muy buen estado de forma, pero esto no significa nada, ¿no? Las hemos vivido de todos los colores y mañana es un clásico imprevisible. No va a ser fácil porque enfrente tenemos al que yo entiendo el equipo más en forma de España en estos momentos.
El primero en levantar la mano con aquello del favoritismo, Miguel Ángel, fue Carlo Ancelotti, que insiste en su mensaje, pero ojo, avisa, tampoco tiene que confiarse el equipo de la Casa Blanca.
Sí, Carleto y el vestuario saben que esos 17 puntos no son casualidad, pero que esto es un clásico. Después del Valencia, Ancelotti dijo que en teoría el favorito es el Madrid, pero hoy ha reculado un poco.
Me preocuparía el hecho de que los jugadores piensan que somos favoritos. Los jugadores no lo piensan, ¿no? Todo nuestro ambiente no piensa que somos favoritos. Lo que pensamos es que se puede jugar un buen partido y que haremos todo para ganarlo.
Ciro López, ¿tú crees que ser tan favorito al Madrid como parece le puede acabar perjudicando mañana frente al Barça?
Creo que no le perjudica. Tal y como ha dicho Ancelotti hoy en la rueda de prensa, le podría afectar si los jugadores lo creyeran, porque eso podría ser motivo para que salieran excesivamente relajados. Pero que el entorno, que los aficionados, que los medios de comunicación pensemos y le demos ese favoritismo al Real Madrid, no va a perjudicar al equipo, que al final son los que tienen que ganar o perder los partidos. Por tanto, creo que no. Siempre y cuando, repito, los jugadores salgan mentalizados y estén en la línea de la que ha expresado Ancelotti hoy en rueda de prensa.
Segundo asunto encima de la mesa, ¿cómo va a jugar el Barça? Parece claro que al Real Madrid este año le ha perjudicado bastante jugar contra equipos encerrados y que están cerquita de su portería. El Barça, a priori, es todo lo contrario, jugar en campo contrario y tener siempre la posesión del esférico, lo que puede provocar que el Madrid corra y el Madrid mate al Barça. De esto, Elena Condis, ¿sabemos algo? ¿Va a ser el Barça protagonista o va a cambiar su estilo para jugar mañana frente al Madrid?
Van a ser protagonistas. La clave la han repetido como un mantra Xavi y Busquets: ser más sólidos, tener más oficio, no conceder faltas laterales ni corners y salir con personalidad, ambición y fieles a su estilo. Palabra de capitán, palabra de Sergio Busquets.
Nosotros lo que vamos a hacer, como he dicho antes, es ir a por el partido, siendo fiel a nuestro estilo, intentando tener el balón y crear y hacer goles, que al final es lo que se traduce en el marcador, y ser un equipo mucho más sólido y cuidar cada detalle, porque sabemos que en estos partidos los detalles van a ser fundamentales.
¿Y qué partido, Miguel Ángel, se imaginan desde el vestuario blanco?
El Madrid va a salir a intentar tener el balón y llevar la iniciativa y defendiendo con un sistema de ayudas. Ancelotti cree que con Vinicius y probablemente con Rodrigo en la banda puede hacer mucho daño. Kroos sabe que el dueño del balón tiene medio partido ganado.
Yo siempre prefiero tener balones, es muy claro, pero creo que importante es que un buen equipo que se sabe adaptar a un partido, ¿sabes? Que sabe cómo puedes ganar un partido, y a veces es con más posesión, a veces con un poco menos. Por ejemplo, si también tienes tanta velocidad como nosotros arriba, a veces tienes que aprovechar esto y si dejas arriba jugar un poco para crear un poco más espacio.
El Barça quiere ser protagonista, pero ojo que le puede perjudicar por la velocidad del Real Madrid. Manolo Lama, ¿tú crees que el Barça va a salir como prometen a buscar al Real Madrid o que viendo la velocidad blanca van a taparse un poquito más mañana?
Bueno, Xavi es Xavi y Xavi viene con un discurso que no va a modificar mañana, sea el Real Madrid o el Brasil del 70. Xavi va a querer el balón, otra cosa es que el Madrid se lo permita. Pero Xavi lo que tiene muy claro es que cuando tenga la pelota es el mejor arma para defenderse del Real Madrid. Pero también tiene muy claro el entrenador del Barça que como pierda la pelota en campo del equipo madridista, las flechas de Ancelotti lo pueden matar. Por ello, estoy convencido que mañana Xavi va a traicionarse. ¿Cómo? Con un sistema defensivo, nada de 4-3-3 como hasta ahora, sino posiblemente jugando con línea de 5 para de esa manera siempre tener jugadores por detrás de la línea de balón.
A ver si podemos resolver algunas dudas. Por ejemplo, Elena, el 11 por el que apuestas de cara a mañana es...
Xavi no ha decidido todavía la alineación, está pendiente de cómo estará mañana Araujo, según me dicen del entorno más directo del jugador, pero un posible 11 podría estar formado por un 3-4-3 con Ter Stegen, Araujo, Piqué, Lenglet, Alves y Alba Carrileros, Busquets, Nico y Gavi, Dembélé y Ferran, que en principio se va a quedar el 11, así es su deseo, el dorsal 11, porque ya van a dar de baja a Yusuf Demir.
Este es Xavi hablando del posible 11 y de las dudas del conjunto culé.
Bueno, veremos mañana. Al final hoy tenemos un entrenamiento, es el primer entrenamiento que hacen tanto Ferran y Pedri con el grupo debido al COVID. Ansu, vamos a ver cómo está también.
Más transparente Miguel Ángel, parece Carlo Ancelotti diseñando su equipo para mañana, aunque sí que reconoce que alguna que otra duda tiene antes del encuentro.
Sí, hay 9 fijos, en principio podría jugar el Madrid con Courtois en portería, Lucas Vázquez, Militao, Alaba y Mendy en defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo y arriba Rodrigo, Benzema y Vinicius. Ancelotti ha reconocido que duda a la hora de elegir a los dos componentes de la banda derecha.
Algunas dudas la tengo, de Carvajal es una, que vuelve después de una lesión, está bien. tenemos que evaluar esto, lo otro la banda derecha, tenemos que evaluar también porque tengo jugadores frescos que se pueden utilizar, como Rodrigo, en la plaza de Asensio. Son las únicas dudas que tengo. Por el resto, el equipo está bastante bien, ha trabajado bien ayer, ha vuelto Jovic.
Ya hemos puesto encima de la mesa las cartas del partido. ¿Habrá gente? ¿Interesa la Supercopa en Riad? Javi Gómez, ¿va a haber mucha gente para ver mañana el clásico entre el Barça y el Real Madrid?
Va a estar lleno, Charlie. El King Faisal estará lleno dentro de las restricciones, eso sí, unos 30.000 personas estarán en el estadio, es decir, un 50% que a priori animará más al Madrid a tenor de los ánimos vistos hoy en la llegada a los entrenamientos, donde, por cierto, ambas expediciones se han cruzado y se han saludado con muy buen rollo.
Y nos falta conocer, Pedro Martín, a los últimos protagonistas del encuentro, que son ese equipo arbitral. ¿Quién pita mañana este partido, este clásico en Riad?
Munera Montero, alias Oque José Luis, arbitra mañana su primer clásico y no lo hace en su mejor momento. El colegiado andaluz ya lleva 6 años en primera. Después de unos comienzos difíciles en la categoría, se asentó, fue nombrado internacional. El año pasado, en su mejor momento, también estuvo en semifinales de la Supercopa, Barça-Real Sociedad, y parecía listo para destacar, pero en esta temporada va flojete. 17º en mi clasificación. Tanto Barça como Madrid solo han sufrido una derrota con Munera Montero.
Eso va a ser mañana, repito, 7:30 de la tarde, tiempo de juego aquí como siempre en la cadena COPE. El jueves, la segunda semifinal, el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, va a jugar contra el subcampeón de Copa, el Athletic Club de Bilbao. Comenzamos por el conjunto rojiblanco, el de Madrid, Javi Gómez, ya está en Riad el conjunto del Cholo Simeone.
Está volando, Charlie, camino de Riad, si se cumplen las previsiones, llegaría a las 9:15, hora española, y ha bajado con una sorpresa. Desde el cuerpo técnico y los servicios médicos pensaban que podría llegar Savic, pero la última prueba no ha sido satisfactoria y el montenegrino se ha quedado en Madrid junto a Antoine Griezmann. En el 11, todo apunta a que el Cholo volverá al 5-3-2 con Joao y Correa en punta.
El Athletic Peña, mañana comienza la defensa del título que conquistó la temporada pasada.
Sí, una expedición la rojiblanca que ha aterrizado en Riad hace poco más de media hora. Lo ha hecho con la presencia de Yuri y Villalibre como principales novedades en la convocatoria. El defensa guipuzcoano lleva 9 meses sin jugar y el búfalo de Guernica 2. Quienes no están entre los 24 reclutados por Marcelino son Vencedor y Núñez, ambos lesionados. Antes de partir rumbo a Arabia, Iñaki Williams ha avisado que vienen dispuestos a hacer historia revalidando el título de supercampeones.
Somos conscientes de que no se juegan finales todos los días, de que tenemos una oportunidad de volver a hacer historia, y creo que con eso pues podemos hacer grandes cosas. Sabemos que son 2 partidos, somos conscientes de lo que supone para el club, para la gente este título, y vamos a dejarnos todo lo que esté en nuestra mano para poder levantar otra vez el título.
La Supercopa llega a Arabia y ayer Raúl García, jugador del Athletic Club, hablaba de la necesidad o no de que este torneo se fuera de nuestras fronteras.
Eso es muy claro, para mí no tiene sentido. Es que es sencillo, ¿no? Estamos jugando un campeonato que se juega en nuestro país y obviamente creo que irse a otro país a jugarlo no tiene...
¿Cómo son las cifras de esta Supercopa de España que en teoría van a enterrar de millones a los clubes que la disputan?
La propia Federación Española de Fútbol le confirmó a Juanma Castaño durante el partidazo de anoche que la cifra anual que reporta jugar la Supercopa en Arabia Saudí es de 40 millones, 40 millones al año. Miguel Ángel Díaz añadía que el acuerdo inicial fue por 3 años y se ha ampliado otros 3, hasta 2025. Y como ejemplo de a dónde va parte de ese dinero, Eri Frade, que ya sabes que es directivo del Lenense, de la tercera ref, contó que el Lenense y los otros 319 equipos de tercera reciben 37.000 euros de la federación, que en su caso es un tercio del presupuesto anual.
Esos clubes modestos que reciben un buen pellizco, pero hoy hemos preguntado a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra cuenta de Twitter si están a favor o están en contra, Jorge Fernández, de que esta Supercopa se vaya tan lejos de nuestro país.
En @deportescope, y parece que la gente lo tiene claro, Charlie, con más de 2.000 votos, el 75% de los copenautas no están de acuerdo con que la Supercopa se juegue en Arabia Saudí, mientras que el 25% restante les parece una buena idea por todo el dinero que se va a embolsar a cambio de la Real Federación Española de Fútbol.
Toda la Supercopa, todos los partidos, toda la información, como siempre, aquí en la cadena COPE.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Llevábamos unos cuantos días razonablemente tranquilos con la renovación de Dembélé hasta que esta mañana, Juan Arias, nos hemos desayunado con las declaraciones del representante del francés hablando de la renovación y también de Xavi Hernández.
Sí, el representante de Dembélé, se llama Moussa Sissoko, ha criticado la participación del delantero en el partido de la Copa del Rey que el Barça jugó en Linares y en el que Dembélé jugó toda la segunda parte a pesar de haber superado recientemente el COVID y no haber entrenado. En las declaraciones que comentas al equipo, Sissoko cuestiona esta decisión señalando indirectamente a Xavi, curiosamente la persona que más ha defendido al atacante galo. Según Sissoko, a menudo se habla del dinero cuando se trata de la renovación de Ousmane, pero no es solo una cuestión de dinero, también se trata de la gestión del día a día y entrar al campo después de la COVID y sin haber entrenado es una gestión deportiva difícil de entender.
No parece muy contento la gente de Dembélé con Xavi Hernández, pero el club, Bayori, ¿cómo lo está gestionando ahora mismo? ¿Cómo está la renovación del francés?
Pues ahora mismo hay mucha distancia entre las partes, tanto en las posturas como en los tiempos. En el Barça entienden que ya han trasladado una propuesta definitiva para una renovación a la baja y esperan desde hace días una respuesta, dijo Mateo Alemán en la presentación de Ferran Torres hace más de una semana, que la respuesta no podía dilatarse más. Pero como viene contando Elena Condis, el representante no tiene prisa, considera que si dicen que Dembélé es mejor que Mbappé y que tiene que ser el jugador diferencial del nuevo Barça, la oferta tiene que ser mejor. En el Barça están ya bastante hartos y seguramente todavía más después de las últimas manifestaciones de Moussa Sissoko.
Leyendo lo que dice la gente de Dembélé, Ricardo Rossetti, después de lo que ha dicho el equipo, ¿tú crees que queda alguna opción, alguna posibilidad de que Dembélé renueve con el Barça?
Pues fíjate, Charlie, que creo que son las mismas que antes de las declaraciones, es decir, que son pocas, que me parece una sorpresa que Dembélé llegase a un acuerdo para bajarse el sueldo y quedarse en el Barcelona, pero las declaraciones de su agente simplemente creo que son otra parte más del plan que tiene cada uno para reforzar sus posiciones en la negociación, que si deslizo algo sobre el día a día que no me gusta de Xavi, pero reconozco que las conversaciones no están cerradas, pues creo que hay pocas opciones de un acuerdo, pero no creo que esas palabras de la agente de Dembélé vayan a significar que no renueve su contrato con el Barcelona. Vamos, es que creo que eso depende de las ofertas que pueda tener para irse.
Es lo que le falta ahora por rematar al Barça, porque hay dos operaciones que ya están muy claras, Gil, la salida de Coutinho y la no llegada de Morata en este mercado de invierno.
Por partes, el brasileño ha aterrizado hoy en Birmingham con el permiso de trabajo de Inglaterra debajo del brazo para convertirse en nuevo jugador del Aston Villa una vez pasada revisión médica en Francia. Eso en el capítulo de salidas. En el área de llegadas, la novedad del día lleva el nombre de Massimiliano Allegri, técnico de la Juve, porque en la previa de la Supercopa de Italia ha afirmado que se queda con la plantilla que tiene. Es decir, Morata no dejará Turín y menos ahora que la Juve ha perdido por lesión a Federico Chiesa.
8:48, una buena hora, un buen momento, Gemma Santos, para darnos un paseo, como todos los días, por Leroy Merlin.
Pues sí, es un momento perfecto, porque en Leroy Merlin los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, así en mayúsculas, súper importantes, porque que sepas que te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar para ti. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Vas a comprobar cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Da la sensación de que el mercado de fichajes va a acelerar en la segunda quincena del mes de enero, porque hasta ahora está bastante parado. Es el caso del Sevilla Oliva, que va a tener que acelerar porque es evidente que Lopetegui y Monchi quieren fichar para el conjunto de Nervión.
Sí, los quieren pronto, pero de momento están lentos esos fichajes. Tiene varios frentes abiertos el director deportivo del Sevilla. El objetivo número uno sigue siendo Martial, el extremo del United, pero a esta hora siguen existiendo diferencias importantes entre los clubes. Paralelamente negocia con el Bolonia italiano por el también extremo zurdo Ricardo Orsolini, el mejor colocado en estos momentos, y el Bolonia de momento frena la cesión del jugador porque prefiere incluir una venta del futbolista obligatoria a final de temporada. Una de las opciones que también había encima de la mesa y que se escapa en el último instante es la de Bakambu, el delantero ex del Villarreal, que tras 4 años en China está a punto de fichar por el Olympique de Marsella.
Ayer contábamos ese acuerdo de Bas, Valencia y Atlético de Madrid para que se marche el del Valencia al conjunto rojiblanco. El equipo de Mestalla, Hugo, sigue trabajando en las salidas y, claro, también en las entradas.
Sí, faltan 20 días para que se cierre el mercado de fichajes y, como venimos informando en COPE, el Valencia trabaja para encontrar, no lo tiene fácil, un central y 2 medios centros que puedan cubrir lo que pide Bordalás. Mientras, por el camino, sigue haciendo hueco en su plantilla. Según ha podido saber COPE, Daniel Bas ya le ha comunicado a su entrenador que se quiere marchar al Atlético de Madrid. Otro que negocia su salida es Cristiano Piccini al Estrella Roja. Además, a Manu Vallejo y Alex Blanco también se les busca equipo en forma de traspaso.
Ayer a esta hora adelantábamos a Antonio la intención del conjunto rojiblanco del Atlético de Madrid de reforzar un poquito más la defensa.
Sí, hemos tenido acceso a los planes e intenciones de la Dirección Deportiva del Atlético de Madrid. Luego veremos a ver si corona con éxito todos los movimientos que quiere o que pretende hacer en este mercado. Además de Vas, como bien indica Hugo, están buscando un lateral izquierdo, pero ojo, hay que estar muy atentos porque tampoco es descartable, si se dan todas las condiciones, de una posible salida.
¿En quién se ha fijado el Mallorca, Jordi Jiménez?
Sergio Rico, el portero del Paris Saint-Germain, es el elegido para reforzar la portería del Mallorca. Hay negociaciones abiertas para su cesión, que sería sin opción de compra. El salario del portero no será problema, el Mallorca tiene margen salarial. Por otro lado, se ha marchado cedido Joan Sastre, que ya está en Grecia, al PAOK Tesalónica.
También día intenso, Gema, de movimientos en el Getafe.
Muchos, muchos movimientos. Está ya a punto de cerrarse la llegada de Borja Mayoral, tal y como avanzamos el fin de semana en tiempo de juego. Va a llegar al Geta con las mismas condiciones que en la Roma, cesión hasta fin de temporada con opción de compra. Atento porque el Geta también está buscando medio centro, preguntó por Óscar Rodríguez, el del Sevilla, pero el que puede llegar es Gonzalo Villar, también de la Roma, en Italia lo dan por hecho. Otro nombre más que hemos dado esta mañana, Gastón Álvarez, un central uruguayo de Boston River, que también lo tiene cerrado el Geta. Y lo último, las salidas, Chema ha cedido a Eibar y el próximo en salir, Timor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Álvaro Cervera ya es leyenda del Cádiz. Gritos de apoyo al ex técnico del conjunto amarillo, y así explicaba su presidente por qué deja el banquillo del ex Carranza.
Pero estamos en un momento, primero, que yo de verdad no le veo en este momento salida a la situación, que había que hacer un cambio, necesitamos hacer un cambio.
¿Tiene ya Rubén López el Cádiz nuevo entrenador?
Se pone fin a una de las etapas más gloriosas en la historia del Cádiz Club de Fútbol. Álvaro Cervera cogió al Cádiz en Segunda División B y desde entonces dos ascensos y una permanencia histórica en la máxima categoría. Más de 250 partidos. Vizcaíno, el presidente, ha argumentado el cese por la mala situación del equipo y buscar un revulsivo. El técnico se va a despedir mañana. Su sustituto, Sergio González, el ex del Valladolid, ya entrena al equipo cadista.
Elías Israel, fútbol es fútbol, pero ¿te parece justa la decisión de echar a Cervera?
Más que justo, pues me parece lo más lógico. Ahora cuesta verlo, pero Álvaro Cervera es y va a ser historia del Cádiz, de muchos de sus éxitos en su historia reciente, pero tanto su discurso como el quehacer de su equipo sobre el terreno de juego invitaba a un cambio, y yo creo que, aunque era una decisión difícil, es lógico que el Cádiz la haya tomado.
Enseguida echamos un vistazo a lo del próximo fin de semana y un partidazo, un derbi Betis Sevilla, pero Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Y mensaje súper importante, porque ahora mismo abres berti.es y tienes tu seguro de coche allí desde solo 180 euros al año. Tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y además con ellos ya sabes que es todo facilísimo. Puedes, por ejemplo, fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Al margen de la Supercopa, el superpartido del fin de semana es el encuentro de Copa entre el Betis y el Sevilla, así que buscamos noticias en los dos equipos. Comenzamos, Ocaña, por el cuadro verde y blanco. ¿Qué ha hecho hoy el equipo de Pellegrini?
Hoy ha entrenado, ha vuelto a los entrenamientos con una gran noticia, y es que recuperaba después de una indisposición el fin de semana ante el Rayo a Juanmi, el máximo goleador nacional de la Liga Santander, pero con una muy mala también, y es que Marc Bartra prácticamente seguro se va a perder el partidazo del sábado ante el Sevilla. El central no ha entrenado hoy, repito, lo más probable es que no esté el sábado.
¿Qué contamos del Sevilla, Oliva?
Que Lopetegui tiene disponibles a 15 jugadores del primer equipo, entre ellos Koundé, lesionado por un golpetazo en la zona lumbar durante el partido ante el Getafe, pero que en principio no debe tener problemas para jugar el partido.
En San Sebastián, días de partes médicos y de operaciones, Ande.
Barrenechea ha sido operado hoy con éxito de una rotura de fibras en la parte posterior del muslo izquierdo. La intervención ha sido en Finlandia, la ha realizado el prestigioso cirujano Les Lampainen, el mismo que operó a Ousmane Dembélé. No se precisa tiempo de recuperación, pero se estima en unos 3 meses. Hoy también nos hemos enterado de otra lesión, la de Zubimendi, rotura de fibras muslo derecho, esta más leve, tiempo estimado de recuperación, 1 mes.
Y dos de fútbol para terminar, la primera, Andrea Peláez, más aplazamientos en la Liga Iberdrola.
Nuevo aplazamiento en la primera Iberdrola y de nuevo un partido del Real Madrid femenino después de aumentar a 13 los casos por positivo por coronavirus en el equipo blanco. Son 9 jugadoras de la primera plantilla y 4 miembros del staff los que en esta ocasión obligan a aplazar el partido de la jornada intersemanal que se jugaba mañana a las 8 ante el Granadilla Tenerife.
¿Y cómo está yendo el día Antonio Pérez del Castillo en la Copa de África?
Partido de la primera jornada, Nigeria ha ganado 1-0 al Egipto de Salah con gol de Igenacho, Argelia 0, Sierra Leona 0 y en el descanso Sudán 0, Guinea-Bissau 0.
5 para las 9, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar? Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Vamos con el parte del día, Ángel García, del caso Djokovic. ¿Sabemos algo más del tenista serbio?
Pues que su permanencia en Australia y, por tanto, su opción de jugar al Abierto de Australia sigue en el aire. Él sigue entrenando, pero Alex Hawk, el ministro de Inmigración, sigue reuniendo pruebas para veremos si atreverse a retirarle de nuevo el visado. La última, que mintió en su formulario de viaje, que puso que en los últimos 14 días no había viajado a ningún país que no fuese Serbia y estuvo en Marbella, estuvo en España. Aparte de eso, ha dado la vuelta al mundo y se sigue hablando de ello, esos resultados raros en el test positivo que presentó, que al pronto se convierte en negativo y que las fechas no concuerdan.
Carlos Miquel, ¿cómo ha ido ya los españoles en el Rally Dakar?
Bueno, primero con la última noticia que te tengo que dar, que es que acaban de penalizar a Nasser Al-Attiyah por no ponerse los cinturones de seguridad después de una parada. Estuvo durante 1 minuto y 45 segundos conduciendo sin los cinturones de seguridad puestos, por lo tanto 5 minutos ahora va a tener a Loeb más cerca, 34 minutos en la general está Loeb de Al-Attiyah, sexto Carlos Sainz, que ha tenido un pinchazo y algún problemilla de navegación, y luego en motos hay que quitarse el sombrero de nuevo con Joan Barreda, que ha terminado la etapa quinto a 2 minutos del ganador Cornejo, y en la general sigue vivo a 10 minutos del nuevo líder de la general, que es Matías Wollner.
Baloncesto, en un minuto arranca el Barça-Milán, Albert.
De la vigésima jornada de la Euroliga en el Palau, el Barça 15 victorias, un partido pendiente, recupera a Brandon Davis y a Sergi Martínez, invicto en Europa. En casa se mide a un Armani Milán que tiene 11 victorias y que ya ganó al Barça en la primera vuelta de la competición.
En nuestra Liga Pilar se siguen aplazando partidos.
Medio telediario ha durado el reajuste del calendario que te contábamos a estas horas. Se han suspendido dos por los positivos en Unicaja. Uno que se juega mañana a las 8 en Miribilla, partido que ya se había aplazado una vez, y se suspende también el de este sábado ante el Fuenlabrada en Madrid.
Noticias de los hispanos, Malvar, en la previa del europeo.
Pues la selección española ha viajado esta tarde a Bratislava para disputar ese europeo. Tras llegar a Viena con un retraso de 25 minutos, se han trasladado en autocar a Bratislava, a la cual han llegado apenas hace unos minutos a su hotel de concentración. El jueves debutan los hispanos ante la República Checa a 6 de la tarde y ya se conoce que van a pitar el partido los montenegrinos Pavicev y Ranodwijk.
Y cerramos con ciclismo, Quique. Se sigue conociendo el calendario de las grandes estrellas del pelotón internacional.
El Jumbo, que está de concentración en Alicante, Primoz Roglic va a intentar, de una vez por todas, ganar el Tour de Francia en este 2022. Veremos si decide hacer también su cuarta vuelta consecutiva. Dumoulin va a estar para el Jumbo en el Giro de Italia.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte, 11:30 el partidazo con Juanma Castaño.
Os escuchamos. Gracias, Charlie.
Adiós.
Adiós.